Mira, Nicolás, un viejo amigo tuyo que está con nosotros esta mañana, que es Joaquim Nadal. Joaquim Nadal y Ferreras, que, como sabes, fue alcalde de Gerona, ha sido consejero de la Generalitat de Cataluña, dirigente del PSC, pero debería decir ahora ex dirigente del PSC. Don Joaquim, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo anem? ¿Tot bé, no?
Bé.
Bueno, me alegro. ¿Debería decir ex dirigente del PSC?
Bueno, esta es la realidad, pero esto no quiere decir nada. Es decir, soy militante del PSC, he asumido diversas responsabilidades en el Partido de los Socialistas de Cataluña a lo largo de mi vida. La última fue la de presidente de la Federación de las Comarcas de Girona, y hace escasamente una semana decidí dejar esta respuesta parecido y que, por lo tanto, yo prefería quedarme, no exactamente en casa, pero sí dar marcha atrás y separarme de esta responsabilidad orgánica que se originó en un congreso en Lloret de Mar hace un par de años y plantear pues un problema que yo creo que existe de fondo en nuestra federación, y planteándolo muy focalizado en la Federación de Girona y sin querer meterme en otros berenjenales.
Yeah. Lo cierto es que usted y algunos compañeros suyos de su demarcación, de la gerundense, han mostrado, antes utilizábamos aquí la expresión desafección, bueno, vamos a utilizar otra, ¿no? Disconformidad con
sí,
la
yo querría precisar que precisamente porque yo atribuía a mi condición de presidente y un poco a la veteranía de quien ya ha pasado la línea de los 60 un papel mediador y arbitral, yo no me sumé a la dimisión de los otros nueve, sino que mi dimisión fue planteada al primer secretario con anterioridad, y además insistí y he querido que quede muy claro que si los otros nueve dimitían en bloque, y esto representaba una operación que fue presentada incluso en rueda de prensa, en mi caso yo no pretendía ningún aprovechamiento mediático, aunque naturalmente mi carta de dimisión fue publicada de forma íntegra por los dos periódicos locales.
Correcto. Yo sostenía, usted ha manifestado su disconformidad con la línea que ha marcado el PSC y que al parecer surge del acuerdo entre el señor Rubalcaba y el señor Navarro, situándolo no en el grupo de partidos políticos que están por el derecho de autodeterminación, etcétera, etcétera, en el que usted sí que está o manifiesta estar. No sé si eso quiere decir que es usted independentista o que votaría que sí a una independencia.
Pues no exactamente, además no lo tengo.
Etcétera. En el que usted sí que está o manifiesta estar. No sé si eso quiere decir que es usted independentista o que votaría que sí a una independencia.
Pues no exactamente, además no lo tengo ni pensado ni decidido, y el tiempo dirá por dónde van las cosas. Sí pienso que una determinada manera de enfocar la cuestión y el problema, porque el problema existe, va alimentando el alma independentista de un país que no lo era o no lo era tanto hasta hace un par o tres de años. Es decir, que dilapidar el sentido del pacto de Estado que representó la Constitución, interpretarlo de forma tan restrictiva por parte de aquellos que ni tan solo la votaron, sobre todo el PP, que significa pues cercenar el modelo estatutario, interferir de forma reiterada en competencias y en cuestiones más sensibles como la lengua, provoca una desafección creciente que ha dado lugar en Cataluña a un fenómeno nuevo, totalmente nuevo en la historia de Cataluña, que es que en la sociedad catalana existe hoy una mayoría social de signo soberanista que no había existido de la misma forma con anterioridad. Porque, y esta es la cuestión, el independentismo puro y duro se había mostrado de forma muy radicalizada y extrema, mientras que ahora pues hay un montón de clases medias que, por la razón que sea, se sienten incómodas en el modelo actual de encaje entre Cataluña y España y dicen, hasta aquí podíamos llegar, pues si no nos quieren, vámonos.
Ya. Bien. Pero esa es una decisión, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que la tenemos que tomar todos, porque si usted, en fin, esto lo he manifestado en alguna ocasión, hace pocos días, además en este mismo programa, si usted quiere cambiarme a mí mi país y cambiarme una parte de mi país, para mí esencial, que es Cataluña, que es tierra mía, usted tiene que contar conmigo, aunque yo sea ciudadano andaluz. Es decir, que no es una decisión solo suya.
Bueno, esto es un tema complejo, porque aquí es verdad que se superponen soberanías y complejidades. Si nos atenemos a la literalidad del marco vigente, es evidente que se proclama que existe una sola soberanía. Es evidente también que, por ejemplo, el que es mi partido político y lo ha sido durante muchísimo tiempo, tenía el derecho de autodeterminación de los pueblos de España en sus estatutos hasta fechas relativamente recientes, para los que tenemos un poco de memoria, ¿no? O sea que en este momento se solapan planteamientos que habría que abordar con valentía. Yo no digo que las cosas sean ni blancas ni negras, simplemente digo probablemente la táctica del avestruz o la idea de que se rompan solos no nos lleva a nada bueno. Y probablemente la constatación de que aquí está pasando algo serio y que alguien lo habrá estado alimentando desde dentro y desde fuera, en los dos lados, requeriría una grandeza de miras, una altura de miras y unos planteamientos que no veo por ningún lado.
¿Usted seguiría los pasos, por lo tanto, del señor? ¿Estaría usted en la órbita? Nos la manifestaba hace no demasiado tiempo en este programa el señor Ernest Maragall. ¿Haría usted lo que él, o usted se ve en otro partido que no sea el PSC?
Pues la verdad es que no, y lo he dicho en público, de modo que lo reitero ahora aquí. En el caso que yo acabase dejando mi militancia en el PSC, que no lo voy a hacer, yo no iría a ningún otro partido. Y manteniendo mi militancia en el PSC, es evidente que no voy a aceptar ningún tipo de propuesta que me lleve a militar o a figurar en listas de ningún otro partido político. De ningún modo.
Señor Nadal, quería saludar a Casimiro García Vadillo, el director del Mundo.
Hola, buenos días, señor
Nadal. Buenos días. Recién estrenado, ¿no?
Sí. Bueno, 3 meses ya.
Bueno, no, ya
casi
son
100 días.
Sí.
Pero bueno, muchas gracias. Yo lo que le quería preguntar, ¿usted no cree que la pérdida de influencia del PSC, que es un partido hegemónico, que ha sido un partido hegemónico en Cataluña, que ha ganado elecciones, que ha ganado las elecciones generales bastantes veces con una gran diferencia de votos, esa pérdida de influencia que reflejan las encuestas tiene que ver también con ese giro que ha dado el partido en los últimos años, en el que se le percibe, digamos, como más tendente, más pro nacionalista, que como un partido socialista que defiende los intereses de los trabajadores, que defiende la solidaridad, etcétera. ¿Usted no cree que esa pérdida de influencia tiene que ver también con esa pérdida de hegemonía social y esa especie de seguidismo de los planteamientos nacionalistas?
Pues la verdad es que no, porque precisamente el problema, tal como se ve desde Cataluña, es que el PSC, que ha mantenido una de fría y una de caliente en relación con esta cuestión un poco pomposa del derecho a decidir, tal como se proclama, pues le ha dejado con un pie a cada lado, y precisamente no es esta la percepción que tiene la ciudadanía de Cataluña. El PSC queda inevitablemente escorado hacia las posiciones del PP y Ciudadanos, de modo que la voluntad de separar las cuestiones, pongámosle comillas, identitarias y las cuestiones sociales es la que rompe al PSC. Pero el PSC ha sido siempre un partido transversal, un partido interclasista, un partido en el que había un grupo potente de intelectuales afines a la ideología socialista y socialdemócrata, y esto hoy ha saltado por los aires, en parte, creo yo, porque proclamar a un tiempo el derecho a decidir y apuntarte a votar en contra de esto en distintas votaciones en el Congreso de los Diputados no es la mejor forma de explicar cuál es tu postura. Y yo creo que dejando clara la mayor, es decir, estamos a favor de que el pueblo de Cataluña pueda votar sobre cuál es su futuro, independientemente de que luego, como decía Carlos, se deba plantear o no una consulta de otra índole de carácter más general. Pero en cualquier caso, esta cuestión tan elemental, si marcase una línea en el PSC a no traspasar, no habría ninguna duda en la sociedad catalana de que el PSC está a favor del derecho a decidir. Y a partir de aquí, podría ser tan de izquierdas como quisiera, y más, y la gente lo percibiría así. Pero es que además hay otra cuestión respecto a lo que tú me preguntabas. Y es que en 35 años, la sociedad española, y también la catalana, ha evolucionado muchísimo. Y que los votantes clásicos del socialismo obrero español, que también los había en Cataluña muchísimos, han cambiado. Ha cambiado su sociología y ha cambiado incluso la biología, porque el tiempo no pasa en balde. Y a partir de esta constatación, lo que yo creo que le ha pasado al PSC, que nos ha pasado al PSC, es que nos hemos quedado parados. Y usted decía, es verdad, el PSC había sido un partido hegemónico durante muchísimas elecciones legislativas con más de 1,5 millones de votos. Una vez con Narcís Serra de cabeza de lista por Barcelona y otra con Carme Chacón como cabeza de lista por Barcelona. Pero esto se acabó. Esto se acabó y además, una vez yo fui a visitar a Felipe González en la Moncloa, cuando fui candidato a la presidencia de la Generalitat en el año 95, y me dijo, mira Kim, no vais a ganar nunca hasta que, uno, no demostréis que tenéis ganas de ganar, y dos, no superéis la paradoja catalana. ¿Cuál es la paradoja catalana? Pues que en unas legislativas tenemos 1,5 millones de votos y en unas autonómicas 750,000 votos. ¿Qué ocurre ahora? 520,000 o 570,000 en las últimas elecciones autonómicas. Y la superación de la paradoja catalana, en los términos que me la planteó Felipe González, podría producirse por bajar el listón de unas generales y situarnos en 600,000 o 700,000, es decir, en el nivel de las autonómicas. Y habríamos hecho un negocio redondo, ¿no?
Ya. Se ha bajado lo de arriba y... Se ha bajado lo de arriba y no se ha subido lo de abajo.
Claro.
En una palabra.
O sea, ¿usted cree, en definitiva, que lo que le pasa al PSC es que si defendiera abiertamente el derecho a decidir, tendría más apoyo en la sociedad catalana, en una palabra?
Con un matiz, fíjese usted. Yo he aceptado presidir la mesa local de Girona del derecho a decidir. Con una única condición, que además fue el punto de partida. Esto es la garantía de que derecho a decidir no se asimila a independencia, sino que derecho a decidir se asimila al derecho de votar, es decir, que hablen las urnas, que sepamos cuántos quieren qué, y que por lo tanto la apertura hacia la posibilidad de la consulta sea una respuesta a las puertas que se han cerrado del marco estatutario y que permitan a los que quieran votar, a los que quieran votar, no, en los términos que sea. Es decir, que es en garantía de la libertad de todos que se puede estar a favor del derecho a decidir.
Sí, pero si me permite...
Sí, adelante, Nicolás.
Soy Nicolás. La mejor garantía para la libertad de todos en Cádiz o en Gerona es el respeto a la libertad, a la ley, perdón. Y en ese sentido, puede ser una cuestión de orden lo que se tendría que establecer. Dices que decida el pueblo catalán y luego, como decía Carlos... Hombre, pues también el resto de los españoles algo tienen que decir sobre esto. Pero es que la cuestión es, a mi juicio, desde la Constitución, desde la ley y desde un punto de vista ideológico, que tendría menos importancia, justo la contraria. Quiero decir, tiene que ser la ciudadanía española, toda, la que decida, no sé cómo, quiero decir que puede ser el Congreso de los Diputados, no sé cómo, pero tienen que ser los ciudadanos españoles... Perdona, Carlos, no los andaluces. Quiero decir, tú no eres un ciudadano andaluz, como él no es un ciudadano catalán. Cuando somos ciudadanos españoles que vivimos en Andalucía o Cataluña o en Bilbao.
Vivo y trabajo en Andalucía y voto en Andalucía. Eso, es decir, a eso me refiero.
A nosotros la ciudadanía, la naturaleza de ciudadanos nos la da la Constitución. No la residencia, pero en ese sentido.
¿Y antes de la Constitución no la teníamos?
No, perdona. No, después de la Constitución...
Quiero decir, Nicolás, que hay vida antes de la Constitución.
Sí, sí, sí. Pero que, mira tú qué vida.
Bueno, depende.
Perdona. Es que justamente antes de la Constitución fueron 40 años de una vida miserable.
Depende hasta donde retrocedas.
Claro, claro. Lo malo es retroceder demasiado siempre y solo.
Precisamente.
Pero perdona, si me permites. Sí, sí. Por eso decía yo lo de la ley. Es decir, en tono tranquilo. Es decir, vamos a ver. Aprobada la Constitución... se tuviera en Cataluña soberanía o no, que no, pero se tuviera o no, se renunció a esa soberanía para que hubiera una soberanía nacional. No hay soberanías. Hay una soberanía cuando se aprobó la Constitución formalmente, que es la nacional, la española. Ahora bien, el futuro no está escrito. Los españoles pueden decidir, oiga, pues que los ciudadanos catalanes, los otros, decidan libremente lo que quieran. Pero el orden es importante, porque si no se respeta el orden, no se respeta la ley, y si no se respeta la ley, la libertad es la que está vulnerada. Ese es el gran problema. Mira, ahí se puede establecer una discusión, la han establecido hace poco tiempo dos personajes del País Vasco en un artículo del País sobre la ley de la claridad o algo parecido de Canadá y la posibilidad de decidir, pero es que lo importante justamente es el orden y el respeto a la ley, que en eso creo que estamos todos juntos, y sobre todo ahora, refiriéndome a ti, que ahí tienes, has tenido una trayectoria brillante en un partido como el del Partido Socialista, que con todos los vaivenes que podamos saber que ha tenido una cosa clara en términos generales, desde la aprobación de la Constitución, desde el 77, creo yo, ha sido un partido institucional y por lo tanto un partido que ha respetado la ley, aunque sea para cambiarla. Uh-huh. Y luego, segundo, la paradoja de Felipe González, o poco le conozco, era justamente, quería decir algo así como que, como no cambiarais en aquel momento de discurso hacia el discurso que se hacía en las generales y que representaba él, siempre ibais a perder. No lo contrario, quiere decir, él, o poco le conozco, vuelvo a decir, o lo que quería decir, mire usted como no cambie su discurso en las autonómicas y lo acerque al que hago yo, vale, en las generales, o el PSOE, ustedes seguirán perdiendo.
El tema, desde su punto de vista, quizá era este, desde el mío era, pues ¿qué está pasando? Que aquellos que votan en unas generales se abstienen en unas autonómicas.
Claro, pero como lo has puesto como argumento de autoridad,
de autoridad para explicar que las cosas han ido en sentido inverso.
¿Eh? Sí, perdona, no te quería interrumpir, que yo no suelo hablar en este espacio. Perdona. Sí,
no,
sí.
No, a ver... El problema es qué ocurre cuando el pacto de renuncias mutuas que significó la Constitución se ha roto. Y a partir de este momento, pues mira, cambiar la ley se hace desde la ley. Pero en la vida ha habido muchos momentos históricos en que la superación de la ley no ha sido transgredir la ley, sino conseguir cambios sustanciales para cambiar el marco. Y es en lo que estamos, porque es el marco de referencia el que ha fallado, pero ha fallado sobre todo porque quienes lo han utilizado y esgrimido como un arma, que en este caso no era de doble filo, lo han utilizado solo en una dirección. Y hoy nadie ya se acuerda, nadie, excepto aquí, de la recogida de firmas que el PP hizo contra el Estatut, o de la sentencia del Estatut dictada por un tribunal constitucional, del que emana la doctrina constitucional a la que tú apelabas, pero que resulta que era un tribunal en el que había un magistrado recusado, uno que había fallecido y que no fue sustituido, y no sé cuántas cosas más. Es decir, bien, que en este momento... el principio de legalidad, que naturalmente debería ampararnos a todos para impedir que nos tiremos los platos por la cabeza, es un principio que no puede ser utilizado unilateralmente, sino que, por ejemplo, si se plantea, pongamos por caso, una ley de consultas del Parlamento catalán en el ámbito que le corresponde, pues la superposición de legalidades entre la legalidad española y la legalidad catalana debería permitir o consentir la consulta que se está planteando.
Bueno, pues es muy interesante escuchar siempre a Joaquim Nadal en su discurso acerca de estos asuntos que últimamente parecen los asuntos únicos de España. Créame, hay más, incluso dentro de Cataluña.
Bueno, no, fíjese, ayer, por ejemplo, y estos días en Cataluña, que estamos debatiendo sobre la crispación, pues yo me pregunto si la crispación la provoca el proceso soberanista, el llamado proceso soberanista, o si una parte importante de la crispación al día siguiente del 1 de mayo no es una consecuencia directísima de la crisis económica que todavía tenemos y sufrimos y cómo la están viviendo unos cuantos millones de ciudadanos y ciudadanas de toda España. Es decir, que todo tiene muchas lecturas.
Sí, sí.
La sociedad catalana está crispada por el problema soberanista. Pues no, francamente, no hay bofetadas por las calles.
Hombre, pero a Navarro sí le dieron una.
Sí, y a mí en otros momentos otra. Pero esto no hay que extrapolarlo. En cambio sí que hay, digamos, violencia o verbal o de otro tipo en el rechazo de una situación que hace más ricos a los ricos y explota a los pobres. ¿Qué quieres que te diga? Uh-huh. Es decir,
hay una cosa, señor Nadal, de su...
No hay que ser piquerí para decir esto.
Muy breve, que antes me ha llamado la atención de la posibilidad o no de que nos tiremos los platos a la cabeza como una metáfora de una cierta irrupción de la violencia. ¿Usted cree que todo en Cataluña va a permanecer bajo las costuras de una cierta tensión, pero democrática, dentro de la legalidad, o que corremos un determinado riesgo?
Absolutamente.
Y esto es indicativo de que el país ha madurado, es decir, por ejemplo, con respecto al año, pongamos 34, donde hay una suspensión, ¿no?, de la propia...
Sin ninguna duda. Es decir, yo creo que todos los dirigentes, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Catalana, que son los que conducen el planteamiento que sucesivamente llevaría a una posible independencia de Cataluña, nunca se lo han planteado sino es sin romper las costuras del sistema democrático.
Bueno, Joaquim Nadal.
En fin, queda mucho por hablar, ¿no?
Queda mucho por hablar, sí, y lo seguiremos haciendo. Una abrazada, Joaquim.
Muchísimas gracias, buenos días.
Adiós.